cooperativa. Las 9 de la mañana.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de lo que es los distintos temas sobre primera infancia, por ejemplo, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy, pero muy buenos días.
Hola Julio, muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a conversar sobre las vacunas, un tema de relevancia epidemiológica para la sociedad y que genera algunas dudas e inquietudes entre las familias. Qué difícil esa palabra, ¿no?
Epidemiológica.
Esa misma. En el último tiempo se ha instalado el debate sobre si hay o no que vacunar a niños y niñas. En el programa de hoy vamos a resolver todas esas dudas para que puedan tener en la casa la información correcta sobre el tema y afirmar por qué es tan importante para la salud de niños y niñas vacunarlos.
Bueno, ya dijimos que el programa se viene muy interesante. Esperamos también aclarar las dudas y para ello tenemos una invitada especialista en este tema. Pero antes de presentarla, antes de saludarla, queremos invitarles a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de Siri y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gob.cl.
Suban el volumen. Hora de cantar y bailar. Una canción para compartir y seguir creciendo juntos en cooperativa.
Choco, 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 cha. El trencito, hacia el campo ya se va. Choco, 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 cha. Por lugares lindos el trencito pasará. Choco, 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 choco.
Maneras más efectivas de mantener a niños y niñas sanos es a través de las vacunas. Su función es prevenir enfermedades que puedan llegar a ser peligrosas, ¿verdad? Y lo más importante es que no solo los protegen a ellos, sino que a toda la familia y al resto de niños y niñas con los que interactúan. Por ello, y tal como lo adelantábamos, vamos a hablar sobre las vacunas y su importancia para la salud de niños y niñas. Y para ello hemos invitado a una experta. Se trata de la doctora Pilar Monsalve, médico familiar con mención en infancia, asesora técnica de infancia y Chile Crece Contigo en el Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Pilar, muy buenos días, gracias por dejar esta mañana de domingo para nosotros y para nuestros auditores.
Hola, buenos días Julio, buenos días Maca, les agradezco profundamente la invitación y esperamos poder aportar a todas las preguntas que ustedes me hagan.
De todas maneras, partamos por lo básico, Pilar. ¿De dónde vienen las vacunas y por qué es tan importante vacunar a los niños y niñas?
Mira, las vacunas, la verdad que es una estrategia que se ha ocupado desde hace mucho tiempo. Incluso los chinos lo tenían incorporado como un concepto. Pero la verdad que se empezó a conocer en el occidente a mediados del siglo XVIII. Un médico que era un médico rural, quien de alguna forma observó que las personas que manipulaban a las vacas y que ordeñaban vacas y que tenían viruela vacuna, se llama, viruela vacuna, se contagiaban menos de la viruela. Y por lo tanto pensó que algo se producía en estas mujeres que las inmunizaba de esta infección. Luego esto produjo que con las lesiones que se producían en estas mujeres inocularon a niños, a un niño puntualmente, y lo expuso a la viruela y vio que efectivamente no se contagiaba y no producía la enfermedad.
Estás hablando del siglo XVIII.
Siglo XVIII. Imagínate. Y ahora, antes los chinos. Imagínate el tiempo.
Claro, de todas maneras. ¿Ah? Ahora, la infancia es un tema relevante para el país, y así es así justamente como contar con una serie de programas de apoyo para la infancia, coordinados por supuesto a través del Ministerio de Desarrollo Social. También tengo entendido el Ministerio de Salud tiene dentro de sus prioridades un plan nacional de inmunización que van desde el primer día de vida. ¿Lo puedes detallar así tú?
Por supuesto.
¿Sabes más?
Bueno, es importante entender que el desarrollo es un concepto sumamente integral y que por lo tanto requiere también de contar con un desarrollo biológico óptimo. Y eso es parte y lo incorporan las vacunas. El tener un calendario de vacunas completo implica también mejor salud. Y el calendario de vacunas para el año 2016 que recién pasó, y esto habitualmente se está poniendo al día habitualmente y constantemente, es a los 2 y 4 meses que se pone la pentavalente, antes el recién nacido a la BCG. También se pone a los 2 y 4 meses la polio, la neumocócica conjugada, que para las enfermedades por neumococo. Al 6º mes, la pentavalente nuevamente, la polio oral, la neumocócica conjugada, que es solo para prematuros en ese momento. A los 12 meses, la 3-vírica, que es para el sarampión, la rubiola y la papera. La meningocócica conjugada, la neumocócica conjugada. Y a los 18 meses la pentavalente, que tiene vacuna para la hepatitis B, difteria, tétanos y tos convulsiva, las enfermedades invasoras por influenza y la polio oral. Luego, en la vacunación escolar, está en primero básico las 3-víricas nuevamente con la DPT, que es difteria, tétanos y tos convulsiva nuevamente, y en cuarto básico las infecciones por virus papiloma, la VPH, que se vuelve a tener una segunda dosis en quinto básico. Y de ahí nos saltamos a octavo básico finalmente con nuevamente la DTP. Una completa y gran listado de vacunas.
Bueno, tú todos los días tienes que ver con ella justamente. Para nosotros es sorprendente, Maca, ¿no? ¿Ya?
Sí, yo creo que esto es complejo de escuchar del otro lado y recordarlo, ¿no? Entonces quizás recordar dónde podría la gente poder acceder a esta información para revisarla, para saber de qué se tratan estas vacunas, contra qué enfermedades son. Algunas en sus nombres indican contra qué enfermedad se inmuniza, pero hay otras que son un poco más difíciles, como la pentavalente, por ejemplo.
Oye, son gratuitas, ¿no?
Así es, sí. El Programa Nacional de Inmunizaciones es universal, es gratuito y tiene vacunas seguras y obligatorias. Por supuesto que con la nueva tecnología las personas pueden acceder a gran información por todos los medios, pero es importante acceder a información que sea segura y sea confiable, y por lo tanto la invitación es siempre acceder a páginas que sean confiables, como en este caso el Ministerio de Salud, propiamente tal, que tiene una página www.minsal.cl, en donde existe una página específica del programa de inmunizaciones, y ahí las personas y las familias pueden acceder a información segura. Ahí está el mismo calendario que les comenté, con toda la información de las vacunas, preguntas frecuentes, y por supuesto los equipos de salud en toda la red asistencial está disponible para dar la información segura a las familias y que ellas puedan entonces entender la importancia de estas vacunas. Ahora, hablando de las vacunas en general, que me preguntaba Maca, ¿cuáles se inmuniza? Bueno, ya dije algunas: hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, enfermedades por hemófilo influenza, que es una que produce infecciones respiratorias importantes y graves, inclusive meningitis, la BCG, que tiene que ver con la tuberculosis, la hepatitis B, la polio, sarampión, rubiola, paperas, y bueno, el virus papiloma humano, que la vacuna previene sobre cáncer cervicuterino.
Pilar, ¿todas las vacunas se aplican de la misma manera?
No. No, hay distintas formas de aplicación. Hay formas de aplicaciones que son orales o enterales, que se llaman, y parenterales, que no ocupan la vía oral, y eso quiere decir o intramuscular, que son la gran mayoría, pero también están intradérmicas y subcutáneas.
Y uno se puede poner, Maca y Pilar, en el caso de que alguien se le olvide, se pase la fecha de vacunación, ¿hay alguna contraindicación? ¿Es peligroso eso que ocurre?
No sé si ocupan la palabra peligroso, pero sí es muy importante que los padres o cuidadores tengan presente el calendario, porque el calendario no es porque sí, sino que tiene un contexto técnico. Por lo tanto, de protección a ciertas poblaciones vulnerables y, por otro lado, a la cantidad de dosis que algunas vacunas requieren para tener una inmunidad adecuada. Por lo tanto, si yo me atraso con una vacuna, obviamente que pongo en riesgo que en ese momento en que no está protegido pueda adquirir la enfermedad.
Si es prematuro el niño o la niña, con mayor razón.
Bueno, es prematuro con mayor razón porque tiene una inmunidad inmadura. Nació antes y por lo tanto no ha tenido todo su desarrollo inmunitario, y por lo tanto obviamente que con mayor razón hay que estar pendiente de su calendario. Ahora, en general, el prematuro tiene un calendario absolutamente igual al niño de término y tiene que continuar con su vacuna exactamente igual que el calendario normal.
Si un niño está enfermo, tiene fiebre, ¿es recomendable que se vacune? ¿Cuándo es necesario esperar para que un niño o niña sea vacunado?
Como concepto general, las enfermedades infecciosas y la fiebre en sí misma no es una contraindicación para la vacunación. En el caso de un niño con un cuadro febril agudo, que obviamente se relaciona a una infección, las directrices en general deben ser evaluadas por un médico. Cuando la fiebre o las manifestaciones sugieren una enfermedad grave o moderadamente grave, obviamente que la indicación va a ser abstenerse de la vacuna hasta que haya mejoría, pero lo importante es que siempre debe consultar con su pediatra o con el centro de salud para saber cuál es la mejor decisión. O sea, estas decisiones no se deberían tomar en forma aislada, sino siempre apoyado por el equipo médico.
Te dejo descansar un minuto, te hemos hecho muchas preguntas con la Maca. Maca, cuéntanos, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo, perteneciente por supuesto al Ministerio de Desarrollo Social, se puede aclarar algunas dudas que puedan tener los padres y madres sobre las vacunas también?
Es importante decir que Chile Crece Contigo es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, porque es un sistema intersectorial, no pertenece a un ministerio. En el Chile Crece Contigo trabajamos muchos sectores en conjunto, como el Ministerio de Salud.
Sí.
A veces la gente no sabe o identifica Chile Crece Contigo solo con salud, porque es ahí donde más...
Es mucho más amplio que eso.
Es más conocido, sí, pero en realidad estamos en muchos lugares y trabajamos todos en conjunto. Entonces, como te decía, al coordinar el Ministerio de Desarrollo Social Chile Crece Contigo, y lo que busca es generar las mejores condiciones para que niños y niñas, desde que están en la guatita de su mamá, se puedan desarrollar integralmente. Y respecto al tema de las vacunas, nosotros lo que hemos realizado es levantar el tema con expertos a través de nuestras columnas al experto en el sitio web www.crececontigo.gov.cl, también en los contenidos que tenemos relacionados a las etapas del desarrollo de niños y niñas, más bien a la cronología, a las edades, porque ahí se indican cuándo se debe vacunar a los niños, qué vacunas deben recibir, cuáles son los efectos secundarios de esas vacunas, qué hacer en caso de que aparezca alguno de estos efectos, de lo que vamos a conversar también con Pilar. Y también es importante recomendarle a la gente que, si tiene alguna duda, además de revisar los sitios web como el Chile Crece Contigo, como el del Ministerio de Salud, o si no tiene acceso a internet, siempre puede llamar a Salud Responde al 600-360-777, un teléfono que funciona 24 horas del día, todos los días, y donde la gente puede hacer todas sus consultas. Ahí reciben la consulta quienes atienden, y si es necesario te derivan a un doctor. Yo, de hecho, el fin de semana tuve que llamar. Mi hija se tragó una bolita de estas cositas que vienen adentro de los saquitos de humedad y que dice no ingerir. Me asusté muchísimo, llamé, yo estaba en el campo. ¿Y sabes qué hicieron? Me llamó de vuelta un médico para explicarme todo, y de esa forma yo poder tomar, lo que tuve que hacer, ¿no? Que en realidad era quedarme tranquila porque no pasaba nada.
Tú sabes que hay mucha gente que pone ahí en el refrigerador afuera unos teléfonos que son básicos para el funcionamiento del hogar. Sería bueno que pusieran el 600-360-7777 por cualquier emergencia, como te pasó a ti.
Exacto. ¿Ah? Así es.
Buena idea. Bueno, antes de seguir con esta conversación, que además de ser grata, también se aprende, les invitamos a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen consejo de Chile Crece Contigo, continuamos con esta conversación grata junto a la doctora Pilar Monsalve, médico familiar, con mención, como le decíamos al comienzo, en infancia. Ella es asesora técnica de infancia y Chile Crece Contigo en el Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Pilar, ¿qué podríamos decir de la lactancia materna y las vacunas? Se habla, por ejemplo, de la tetanalgesia como un método para disminuir el dolor de niños y niñas que son amamantados al momento de ser vacunados. ¿Qué opinión existe desde el MINSAL?
Perfecto. Es difícil palabra, pero es súper importante. Tetanalgesia. Claramente el Ministerio de Salud reconoce la lactancia materna no solo una estrategia nutricional, que es lo más probablemente obvio y conocido, sino que es una estrategia que aporta al desarrollo integral en su totalidad. El incentivar la lactancia durante la vacunación es una medida que claramente reduce el estrés y el dolor que esta puede producir. Y la Organización Mundial de la Salud publicó un documento justamente para la reducción del dolor que causa la vacunación, y en ella explícitamente propone el amamantamiento durante la vacuna. Claramente eso es una estrategia que hay que, yo diría, desarrollar, porque probablemente no está muy difundida, pero que claramente tiene un trasfondo técnico y biológico además, que es claramente explicable.
Qué bueno que lo digas, ¿eh?
Sí, es muy bueno que lo digas, Pilar, porque efectivamente muchos profesionales de salud no están actualizados con este tema y antiguamente no era algo que se practicara. Entonces es importante que a través de los medios nosotros podamos informar y que ellos busquen la información en los lugares correctos, como son el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y de esta forma puedan tener la información fidedigna. Pili, y en el caso de que los niños y niñas tengan algunas reacciones a la vacunación, como por ejemplo cuando les da fiebre u otras reacciones, no sé qué otras reacciones les dan a los niños cuando son vacunados.
Primero hay que decir que todo medicamento, incluidas las vacunas, pueden causar reacciones adversas. Se puede afirmar, por lo tanto, que la seguridad absoluta no existe. Sin perjuicio de ello, la vacuna, a diferencia de otro fármaco, como está administrada a personas sanas y tiene un propósito que es preventivo, por supuesto que cuenta con un perfil de alta seguridad. Por lo tanto, las reacciones adversas son bastante infrecuentes y habitualmente son leves y autolimitadas. Y por lo tanto, el primer llamado a los padres y a la familia es que conserven la calma, que en general son reacciones bastante suaves o autolimitadas, que no producen mayores complicaciones, pero que sin duda, como los padres y los cuidadores conocen a sus hijos y estas reacciones se hacen más intensas, es importante comunicarse, en este caso con el equipo de salud, con sus pediatras, para ver cuál sería la mejor forma de manejar esta situación. No es recomendable de buenas a primeras indicar un analgésico o un antipirético, porque como lo estoy diciendo nuevamente, no es frecuente y por lo tanto no podemos generalizar y darle a todos por igual algún analgésico, porque probablemente primero que no está indicado y segundo que no sabemos a quiénes, qué niños o quiénes no van a producir una reacción adversa. Por último, mantenerlos confortables y nuevamente dar el pecho, que sigue siendo una indicación beneficiosa y calma, hidrata a los niños y niñas.
¿Y pañitos fríos o cosas así en el caso de que aparezcan en zonas enrojecidas, inflamadas?
Sí, ciertamente que es una indicación posible en caso de fiebre y de signos inflamatorios, que es como lo llamamos técnicamente cuando hay calor, cuando hay reacciones locales, que son las más frecuentes, por cierto, más que las reacciones generalizadas. Pero insisto que sí se le puede poner paños fríos porque eso reduce la inflamación, los signos inflamatorios, pero nuevamente consultar y asesorar por un médico o por su pediatra o por el equipo de salud en los casos de centro de salud.
Ahora, Pilar, tú como doctora, ¿has escuchado de algunas dudas sobre los componentes de las vacunas? Me imagino. Alguien por ahí dijo que contiene mercurio, que podría ser dañino para la salud. ¿Hasta ahora cómo ha trabajado el Ministerio de Salud este tema?
Bueno, obviamente que este tema ha sido bastante conversado. Lo que tú me hablas es el timerosal, ¿no es cierto? Sí. Que es un compuesto que contiene el etilmercurio y se utiliza para evitar el crecimiento de bacterias y de otros agentes en las vacunas inactivadas, que se suministran sobre todo en las vacunas que son multidosis. Eso quiere decir que se ocupan en varias ocasiones. Este compuesto se viene utilizando hace muchos años en la fabricación de vacunas y medicamentos. Pero para tranquilidad de la población y de las familias, claramente los estudios han demostrado que no hay ninguna asociación a problemas en la salud de las personas y de los niños y niñas en relación al timerosal.
Esto es tajante, ¿no? No existe.
Es tajante. La Organización Nuevamente Mundial de la Salud tiene un grupo de asesores expertos independientes y han examinado detenidamente durante más de 10 años los datos científicos acerca del uso del timerosal como conservante de las vacunas. Y este comité ha llegado repetidamente a la misma conclusión, que no hay pruebas de que la cantidad de timerosal utilizada en las vacunas suponga un riesgo para la salud. Y otros grupos de expertos también en el mundo, como el Instituto de Medicina y Academia de Pediatría de los Estados Unidos, el Comité de Seguridad de Medicamentos de Reino Unido, han llegado a la misma conclusión. Así que el Ministerio de Salud y sus redes asistenciales
no hay relación,
adhieren a esta conclusión.
No hay relación. El timerosal de la vacuna y el autismo tampoco, ¿no?
Salieron a la luz algunos estudios que vinculaban el autismo y otros problemas de neurodesarrollo vinculados al uso de timerosal, pero efectivamente, nuevamente, los estudios no son concluyentes y existe una declaración, además del Comité Consultivo de nuestro país, que aborda este tema y efectivamente expresa esta misma afirmación. No habría relación que demuestren la incidencia de autismo vinculados a este problema.
Sí, yo recuerdo haber leído que justamente lo que suele suceder es que en el momento en que se manifiesta el autismo es el mismo momento en que se administra una de las vacunas que contiene timerosal. Entonces, al coincidir esa etapa, se asociaron ambos, el autismo al timerosal. Sin embargo, el autismo tiene más bien que ver con una cuestión de comunicación, con otras variables que no estarían asociadas a la cantidad de timerosal que tienen las vacunas.
Sí, yo creo que lo importante es entender que cuando hay dos eventos en esto en las investigaciones, cuando hay dos eventos simultáneos, no necesariamente se relacionan con causalidad, sino que es una relación temporal. Y eso es importante que las personas lo entiendan. Por ejemplo, cuando en invierno yo uso bufanda y hay aumento de las infecciones respiratorias, no quiere decir que el uso de bufanda produzca las infecciones respiratorias.
Claro, buen
esto
ejemplo.
Es más o menos lo mismo. Hay coincidencia probablemente temporal, pero no significa que esa sea la causa de la situación, sino que probablemente existen otras causas concomitantes que puedan estar haciendo. Y claramente hay estudios que han demostrado que vacunas que no usan timerosal también ha ido en aumento el autismo. Probablemente entonces eso explica que hay otro efecto. Hay otras circunstancias que explican el autismo.
Bueno, sobre eso te iba a preguntar, porque el Plan Nacional de Inmunización es gratuito. Sin embargo, también existen vacunas, o sea, las vacunas contra las mismas enfermedades que están en el Plan Nacional, pero que son pagadas, ¿no? El Ministerio, me imagino que realiza todas las investigaciones y tiene todos los fundamentos para invertir en estas vacunas y no en otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia también a la gente? Porque hay gente que toma la decisión también de pagar las vacunas porque teme sobre sus componentes, creyendo que también estas vacunas que son pagadas son mejores que las otras.
O sea, las vacunas que son alternativas tienen algunas menos reacciones adversas que las que están en el plan de vacunación, pero que son mínimas. Yo creo que la población debe estar tranquila porque, nuevamente, como lo dije anteriormente, las vacunas son muy seguras, tienen mínimas reacciones adversas y claramente el Ministerio de Salud toma decisiones que son de salud pública y, por lo tanto, mide la costo-eficacia, que significa tener vacunas para toda la población y lo que significa y el impacto en salud que significan ellas. Así que la gente, la invitación es a estar tranquilo porque claramente son seguras. Obviamente que existe la libertad de las personas a tomar decisiones individuales, pero nuevamente la invitación es conversar con su pediatra, con los equipos de salud, para tomar las mejores decisiones lo más informadamente posible.
Las vacunas y su importancia en la salud, niños y niñas, es justamente nuestro tema de hoy. Está súper interesante la conversación, pero hay un momento de una pausa comercial, así que usted se queda en compañía de Creciendo Juntos, porque hay más de qué hablar, más que aprender también y aclarar. Ya volvemos.
¿Aún no conoces la nueva aplicación de Consorcio?
Sí, la conozco. Y a mí me da tranquilidad porque...
Cooperativa. 9:26. 9:26.
Grandes y chicos siguen creciendo juntos en Cooperativa. Junto a Julio Videla.
Ya estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana de domingo, conversando con la doctora Pilar Monsalve, médico familiar con mención en infancia, asesora técnica de infancia y Chile Crece Contigo en el Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, sobre las vacunas y su importancia en la salud de niños y niñas. Pilar, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre los grupos antivacunas?
Mira, me parece que todas las personas efectivamente tienen el derecho a opinar distinto. Y en el caso puntual de los tratamientos, a negarse a un tratamiento específico dado el principio de autonomía que en la medicina se ocupa. Pero me parece que en este caso puntual de las vacunas hay suficiente evidencia que la vacuna ha sido una de las estrategias de salud pública más exitosa y claramente ha beneficiado y ha sido una de las razones de la reducción de la morbimortalidad infantil por enfermedades transmisibles. Y eso no se puede desconocer. Por lo tanto, obviamente que no estoy ni comparto ese punto de vista.
¿Crees tú que se deba a la desinformación de los padres y madres que ha hecho que emerjan estos grupos antivacunas, no solo en Chile, sino que también en el mundo?
Yo creo, francamente, que no es la desinformación. Estamos en el siglo XXI con mucha y excesiva, a veces, información. Por lo tanto, es importante cómo se procesa la información. Por un lado, cómo se interpreta. Y también con cosas más filosóficas, ¿no? Que cómo se entiende la vida, las decisiones que se toman en ella y que es muy respetable por lo demás. Las personas entienden y reaccionan a la información sobre las vacunas conforme a distintos factores diversos, como las experiencias anteriores, las actitudes, las ideas que están vinculadas a salud, los valores personales, la enseñanza. Pero creo que es importante también valorar a la ciencia y al método científico que yo comparto y con el que personalmente y todos los de salud nos movemos, que nos da ciertas certidumbres y conocimientos que han permitido llegar hasta donde estamos ahora, que es tener mejores expectativas de vida y calidad de vida. Y claramente las vacunas ha sido un aporte a ello.
Pero tú has escuchado, por ejemplo, hay personas que están en contra del uso de las vacunas y argumentan ellos o ellas que estas contienen el virus de la enfermedad que pretende inmunizar y eso podría debilitar el sistema inmunológico de los niños. ¿Es correcto eso?
No, claramente no es correcto. Si uno lo quiere ver de esa forma, claramente la vacuna no es la forma natural de adquirir la inmunidad. Pero nadie puede negar que la inmunidad se produce, y eso hay estudios como se comprueba que la inmunidad, que las vacunas estimulan el sistema inmunitario y son efectivas protegiendo de las infecciones. Creo que el concepto de debilitar no es el más adecuado.
Pili, ¿y qué pasa cuando los papás y las mamás se niegan a vacunar a sus hijos? ¿Qué pasa? Porque ahí también no está la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que no se vacunan y los niños que están vacunados?
El primer concepto que es súper importante que las personas que están escuchando lo entiendan así, que la vacuna en nuestro país, del calendario de vacunas, son obligatorias. Y existen artículos legales que lo avalan. Esto es importante entenderlo y conocerlo, ya que pueden existir sanciones en relación a eso. Eso es por un lado. Pero yo creo que lo más importante tiene que ver con otros aspectos, que son los aspectos más bien éticos, que juegan en este caso. Por un lado está la libertad personal o autonomía que tienen todas las personas y que muchas de estas personas argumentan que podía tener una persona para rechazar tratamiento médico, en este caso la vacuna. Sin embargo, esto está condicionado a que ello no afecte a la salud pública del colectivo, en este caso el logro de la inmunidad de un grupo, lo que llamamos inmunidad rebaño. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, lo anterior justifica la obligatoriedad. por el principio de la solidaridad. Es decir, mi autonomía tiene límite cuando en el fondo yo no estoy aportando a la salud de toda la población. Y ese es un concepto importante entenderlo. Por eso que es obligatoria la vacuna. Y por otro lado, es importante considerar al individuo, en este caso el niño o adolescente, que es un individuo que tiene derechos. Nosotros estamos avalando lo de la Convención de los Derechos del Niño, somos parte de ello, y por lo tanto en esta convención se establece que Chile tiene que asegurar, ¿no es cierto?, a disfrutar la salud la más óptima posible. Y por lo tanto, eso implica específicamente también el tema de la inmunidad y de las enfermedades inmunoprevenibles. De esta forma, exigir la obligatoriedad de administrar una determinada vacuna no solo es una facultad del Estado desde el principio de la solidaridad, sino que también es un deber de garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes de este país.
Uh-huh. Maca, ¿tiene alguna pregunta más?
Sí, sí. ¿Existe alguna indicación médica que impida que un niño o niña se vacune? ¿Alguna condición médica que
en términos generales no existe alguna indicación absoluta de no poner vacuna? Sí existen algunas condiciones específicas que hay que tener mayor consideración con algunos tipos de vacuna, como es el caso de los pacientes con inmunodeficiencia, como es el caso de la embarazada, en que las vacunas de virus vivos atenuados pueden causar algunas reacciones y por lo tanto se aconseja en estos grupos o no ponerlas o ponerlas en ciertas condiciones. Y la otra situación especial son las alergias al huevo, que en realidad son situaciones muy puntuales, comprobadas, que tienen que ser comprobadas, por cierto, por algún médico, y que son las vacunas de la influenza y fiebre amarilla, y no así la tresvírica, que en realidad existen muchos mitos de que hay que suspender si existe la alergia, y la verdad que efectivamente no es tal, dado las condiciones en que se produce la vacuna.
Una buena conversación esta, interesante, instructiva, esta mañana de domingo con la doctora Pilar Monsalve, pero también nos gusta, como es habitual en nuestro programa, hacer una pequeña pausa musical y luego continuamos con Creciendo Juntos, programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
Quizás con quién andarás ahora, quizás con quién llenarás las horas, dime con quién. Yo también te diré, quizás con quién. Quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras. Ya entendí que tal vez no me esperas. Y ahora vendrá todo el desenfreno. Y luego otra vez la soledad. No pretendo bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras. Ya entendí que tal vez no me
En familia, por nuestros niños y niñas, continuamos creciendo juntos en cooperativa.
El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar. Desde aquí solo voy a vivir mi hoy ahora. Es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.
Creciendo juntos en cooperativa, un espacio para hablar de nuestros niños y niñas.
Dama, yo soy quien habla. Mm-hmm.
Seguimos conversando sobre las vacunas y su importancia en la salud de los niños y las niñas. Y para ello nos acompaña en nuestro estudio la doctora Pilar Monsalve, como lo hemos dicho, médico familiar con mención en infancia. Además es asesora técnica de infancia y Chile Crece Contigo en el Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Pilar, hay vacunas que puede recibir toda la familia, como toda la familia se vacuna, por ejemplo la de la influenza, nos ha tocado estar ahí. Al respecto vemos como muchas veces los padres y madres se vacunan para evitar contagiar, pero ojo, no vacunan a sus hijos e hijas. ¿Esto sirve de algo? ¿O si se vacunan los adultos también deberían vacunarse los niños y las niñas?
Bueno, efectivamente sirve, pero no es lo óptimo. Reduce los riesgos de contagio, ya que se produce inmunidad en los contactos cercanos, pero es una acción indirecta. Claramente lo mejor es vacunar. Distinto es la edad es más pequeña, en que todavía no se acceden a las vacunas, y por lo tanto lo que se produce ahí es una estrategia que se llama capullo, que finalmente lo que se indica, y eso tiene que también ser indicado, vacunar a los contactos más directos.
Claro, tienes razón.
Pili, también existen algunas vacunas que son recomendadas por los profesionales de salud, pero que no están dentro del calendario o del Plan Nacional de Vacunación. ¿Es recomendable que en la medida en que el profesional de salud lo indica, los padres las incorporen?
Bueno, efectivamente existen otras vacunas que están en el comercio, que no están en el calendario de vacunas y que han sido mostradas su efectividad. Creo que la decisión pasa nuevamente por una profunda información del costo-beneficio que esto implica al adquirirla. Y esto nuevamente debe ser a través de la asesoría de los médicos y del equipo de salud sobre la pertinencia. Yo creo que no debe ser una decisión que tome aisladamente la familia.
Y esa decisión, más allá de lo que el profesional de salud indique, ¿dónde los padres podrían, la familia podría informarse sobre estas vacunas?
Bueno, existe información sobre todo en la web y en las páginas de los vacunatorios privados, pero insisto que esta conversación debe ser dada personalmente porque requiere, digamos, de una interacción entre el equipo y su familia, entre el médico y la familia. Insisto en que es importante considerar que nuestro calendario de Programa Nacional de Vacunas es un calendario completo, en donde a mi parecer están las vacunas más relevantes, considerando la costo-efectividad y la costo-eficacia de esta. Así que la población debe estar tranquila.
Maca, ¿a ti te llega alguna información, algún reclamo de pronto? ¿Gente que quiere saber algo más?
Sí, Julio. Hay un reclamo que ha llegado algunas veces a través de las redes sociales y al sitio web. Y tiene no tiene que ver con las vacunas propiamente tal, pero sí tiene que ver con la entrega de leche y que, como las vacunas son obligatorias, los equipos de salud a veces, y creo que es uno de los requisitos para recibir la leche, tiene que ver con tener las vacunas al día. Y han habido algunos casos de familias que se niegan a vacunar a los niños y que entonces no pueden recibir la leche. Pero también sucede que la entrega de la leche es un derecho que tienen los niños y niñas de alimentación, ¿no?
Claro.
Entonces ahí se ponen en juego dos derechos, ¿no?
Así es.
¿Cuál es la disposición del Ministerio de Salud al respecto?
Bueno, primero decir que efectivamente los equipos locales muchas veces realizan distintas estrategias para mejorar las coberturas de vacunas. No siempre estas estrategias son las más recomendadas. Y ciertamente en eso soy tajante. Aquí hay que apuntar a informar adecuadamente y oportunamente a la población y convencer desde los elementos técnicos, no desde acciones coercitivas. Como dice Maca, la leche es un derecho y en el momento en que la familia pueda o no, en este caso, decidir no poner una vacuna, lo que tiene que hacer el equipo es respaldarse con un consentimiento de la familia a no recibir la vacuna, pero seguir entregando la leche, ya que es un derecho, como lo hemos repetido en varias oportunidades.
Maca, ¿tú has escuchado algo con respecto al huevo?
Bueno, Pilar algo nos decía, ¿no? Que existen niños que tienen alergia al huevo y que hay algunas vacunas, ¿no? Que contienen huevo. ¿Qué pasa con esos niños? ¿No son vacunados? ¿Hay vacunas alternativas?
Existe en realidad es un mito que no se puede inmunizar con vacuna tresvínica que protege contra el sarampión, la rubiola y la papera a los niños con alergia al huevo. pero esta vacuna se obtiene de una forma distinta con embriones de pollo, pero sobre todo con algunas células específicas que no tienen la cantidad proteica que finalmente es la que produce la alergia. Así que más bien es un mito que una realidad, por lo tanto, perfectamente se puede vacunar. Sí, hay otras vacunas que son importantes considerar en el caso que efectivamente se compruebe una alergia, que habitualmente se comprueba a través de un médico, con un test cutáneo, y que son las vacunas contra la influenza y la fiebre amarilla. Pero son situaciones puntuales en que debe ser, insisto, diagnosticada la alergia.
Y ahí el niño no se vacuna.
No se debería vacunar, claro.
Antes de seguir con la conversación, queremos entregar también buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio llamado Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, la manera más efectiva de mantener a tu hija o hijo sano o sana es a través de las vacunas, ya que su función es prevenir enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. Y lo más importante es que no solo lo protege a él o a ella, sino que a toda la familia y al resto de niños y niñas con los que interactúa. Si tienes dudas sobre las vacunas, conversa con los profesionales de salud.
Y después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con la doctora Pilar Monsalve, que nos ha acompañado esta mañana. Pilar, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Hay alguna recomendación que le puedas dar a nuestros auditores sobre este tema? ¿Algo que no te hemos preguntado con Macarena?
O sea, yo diría que me han preguntado muchas cosas. Creo que hemos tocado los temas más principales. Más que todo, invitar a la familia a sentirse seguro, a sentirse contentos de que nuestro país pueda tener esta oferta de vacunas que es importante, que es segura y que finalmente tiene como objetivo la salud de los niños y niñas de nuestro país. Así que a sentirse contentos y seguros de que estas vacunas tienen impacto y son importantes que se las pongan. Por otro lado, la invitación a los equipos de salud a darse el tiempo de informar, de orientar, porque siento que de repente estas dificultades tienen que ver más que todo con eso, con la interacción,
claro,
de los equipos de salud
y
cómo se media la información, sí, más que con la información en sí misma. Y yo creo que ahí es importante que frente a las dudas, a poder entender al otro de cómo está viendo estas situaciones, poder convencer, insisto, desde lo técnico, porque tenemos argumentos sólidos para insistir en que las vacunas protegen y son importantes y deben ser recomendadas.
Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque este es uno de los programas más escuchados que tiene no solamente la radio cooperativa, sino en general las radioemisoras en los días domingos en la mañana. Entonces para nosotros es un orgullo poder llevar la información con profesionales como tú y como los que han venido y los que van a venir, esperamos. Con respecto a Chile Crece Contigo, Maca, ¿qué más se puede agregar sobre este tema? Tú eres mamá, estás criando.
Sí, bueno, desde Chile Crece Contigo, como les mencionaba, tenemos contenidos que están en las edades cronológicas, en la sección de cronología, y ahí nosotros hablamos de las vacunas, contra qué son, para qué son, qué efectos pueden tener, si pasa algo, qué es lo que se debe realizar. Y además tenemos una sección muy bonita, que es la consulta al experto, donde un equipo de profesionales voluntarios responden esas consultas. Y ahí los papás y mamás y familias, cuidadores, pueden hacer preguntas relacionadas a las vacunas, donde les pueden contestar este equipo de voluntarios especialistas. Yo quería preguntarle también a Pilar, porque a veces aparecen pequeños brotes y entonces se generan algunas campañas particulares, generales para la población desde el Ministerio de Salud, pero que no están dentro de este plan nacional. En ese caso, ¿cómo se informa desde el Ministerio de Salud?
Bueno, habitualmente hay campañas de vacunación desde el Ministerio de Salud. Claramente se bajan instructivos a los equipos locales de cómo se deben realizar estas campañas y habitualmente se difunde por medio
masivo.
Así que siempre hay una información adecuada y ciertamente la situación de salud de las personas tiene que ser también proactiva. Por lo tanto, también que las las familias estén atentas a esta información, porque claramente se puede difundir, pero si no se lee, si no se escucha, también pueden quedar desinformados. Por lo tanto, también una actitud activa desde las familias a informarse oportunamente y constantemente.
Quizás ahí es bonito lo que dice Pilar, y extendemos la invitación a papás, mamás y cuidadores a que lleven a los niños, cuando ya son un poco más grandes, a su control de salud, porque nosotros sabemos que cuando los niños son pequeños, responsablemente la familia lleva a los niños, pero empiezan a crecer y sucede que los niños se empiezan a perder, ya no llegan a los centros de salud y es importante que asistan.
Yo destaco dos cosas. Primero, la elegida fue estupenda, la invitada, ¿eh? Aclaró los mitos, las dudas, ¿eh? La comunicación, todo eso. Y lo otro que contaste tú al comienzo, no me olvidé, porque pasa en la familia que de repente los chicos se echan cosas a la boca y tú ocupaste el teléfono de emergencia, ¿eh?
Así es, hay que llamar a Salud Responde al 600.
El 600-360-7777, lo anoté porque es re importante. Toda la familia tenemos algún chicoco por ahí que de repente al año o dos años no saben ellos que hay cosas que no se pueden tragar, ¿no?
Julio, lo importante es que este teléfono no solo es para niños y niñas, es para la familia en general, es para si hay algún adulto mayor que necesite orientación, cualquier persona que necesite orientación. Ese es un súper buen servicio que tenemos desde el Estado para la población.
Hay que ocupar los recursos.
Queremos agradecer a la doctora Pilar Monsalve. Gracias, Pilar, ¿eh?
De nada.
Que tenga
muy
un
contenta.
Buen domingo.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana en que aprendimos cómo son las vacunas y la importancia para la salud de niños y niñas. Maca, contigo nos encontramos la próxima semana, ¿te parece?
Así es, Julio. Hasta la próxima semana. No dejen de escucharnos. Y antes de terminar, invitarlos a que nos envíen sus opiniones, consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y también, si quieren escuchar este u otro de los programas que hemos realizado u otro de los programas de las temporadas anteriores, siempre pueden revisar el blog de el programa Creciendo Juntos en la Radio Cooperativa y en www.creciendojuntos.gov.cl.
Ha sido un gusto acompañarles una vez más y les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
¿Aló?
Hola, amiga, ¿cómo estás ahí?
Bien, ¿y tú en qué andas ahí?
En GMO, me estoy comprando unos anteojos ópticos.